Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Aquí comienza una nueva emisión del hombre que informa desde hace más de 30 años en Fórmula. El periodista de cobertura completa, multiplataforma.
No puede por ley se fortalece la tormenta tropical.
No habrá impunidad.
El ritualista de Twitter. Su experiencia es protagonista de la noticia y le permite abrir la conversación. Joaquín es López Dóriga en Fórmula.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y sí, es la una en punto, pero en punto tiempo del Centro de México. Usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través del 97. Sí, estamos transmitiendo, como todos los días, a través de 97 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos.
En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida.
¿Y en Radio Fórmula?
En Radio Fórmula estamos en Easy Canal 121, Sky Canal 157 y 1157, Total Play canal 161, Megacable canal 153 y en Dish nos encuentra en el 354.
Y también para nuestros paisanos.
Que les mandamos un beso grande, nos vemos y escuchamos en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View.
Y también estamos en radiofórmula.mx, en lopezdoriga.com, en YouTube y en Instagram. Y hoy.
¡Hoy es viernes, chiquito!
Y entonces
hoy es jueves 4 de septiembre del año 2025. Han transcurrido 246 días, faltan 119 y se termina este año con la semana número 36.
¿Y de quién es santo Laura? Laura Pérez Cisneros, me da mucho gusto saludarte como todos los días. ¿De quién es santo este jueves ya y 4 de septiembre?
¿Cómo estás, querido Joaquín? Muy buenas tardes. Hoy festejamos a Moisés Rosalía y es día de Nuestra Señora de la Consolación.
Bueno, pues a todos ellos muchas, muchas felicidades. A Moisés Castañeda, a Moisés Edwin Barrera. Hoy es cumpleaños de la gran Carmen Bullosa, extraordinaria poeta, novelista, dramaturga y gran, grandísima persona. Muchas felicidades. Y si todo esto es hoy, Laura, nos quiere decir de quién va a ser santo mañana, ya viernes.
Claro que sí, Joaquín, con todo gusto. Mañana vamos a festejar a Lorenzo, Bertín y Abdulia. Felicidades a todos ellos.
Venga, y saludo al equipazo. Ana Berta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ana Berta Coronado, Óscar Satarain, el ingeniero Víctor Malpica, José Juan Padrón, Gina Trejo Briseño, Sandra Jiménez, María Luisa Carreño, José Manuel García. En Telefórmula también los saludo a Alonso Mancera, buenas tardes. Diana Chávez Piña, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Diana Morales, Laura Flores, Miranda Córdoba. Y bueno, Carmen Gutiérrez, nuestra compañera de Playout, muchas felicidades en su cumple. Gracias por avisarme a tiempo, Sí, bueno. A ver, pues bueno, también me habían podido avisar el domingo, ¿no? Pero ya, bueno. A tiempo, justo. Bien. Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho, que es muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana. Y vamos muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá esta tarde, esta noche. Vamos en el correr de las próximas horas. La presidenta SEM revela si se trató el secuestro del Mayo Zambada en la reunión de ayer en Palacio Nacional con el secretario Marco Rubio. Pero no dieron detalles de su captura. Señala que le informaron a Rubio que tras su secuestro en México se desató la violencia incontrolable en Sinaloa. Otro golpe del ejército a la producción de metanfetaminas en Sinaloa. Sigue la amenaza, ojo, alerta, de la tormenta tropical Lorena en el Pacífico mexicano en su ruta al sur de la península de Baja California. No importa que sea tormenta tropical, tormentas tropicales han creado daños devastadores y graves. Las lluvias no dan tregua en el país, tampoco en la Ciudad de México, que se ahoga. Es un desastre. ¿Tienen por ahí el spot de la jefa de gobierno, Clara Brugada? A ver si luego lo ponemos. Búsquemelo, por favor. Murió Giorgio Armani, el maestro de la moda. mundial, iba a decir que tenía el mundial, un gran personaje, sí. Tenía 91 años, un emporio que creó. Y eso es una buena noticia para el fútbol, para los aficionados y yo creo que para el mismo fútbol, sí, para todos los que están en el fútbol. La próxima temporada regresa algo que nunca se debió haber ido, el ascenso y descenso en el fútbol mexicano y en el resto del mundo.
Washington D.C. demanda a Donald Trump por despliegue de la Guardia Nacional en la capital estadounidense. Por presunto fraude hipotecario, la justicia norteamericana inicia la investigación penal contra la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook. Trump ya había pedido destituirla, pero ya dijo que no. 26 países se comprometen a garantizar la seguridad en Ucrania si se acuerda un alto al fuego con Rusia. El Papa León XIV urge al presidente de Israel terminar la guerra en Gaza, mientras Isaac Herzog reclama apoyo mundial para liberar a los rehenes. Portugal investiga el descarrilamiento del emblemático elevador de Gloria, con un saldo ya de 17 muertos y 23 heridos. 5 de ellos se encuentran graves. 15 hospitalizados tras un accidente de autobús de transporte público en el centro de Londres. En un momento le doy todos los detalles.
Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Bueno, voy a empezar contigo, Israel Aldave. ¿Qué contó esta mañana la presidenta de la reunión privada a puertísima cerrada que tuvo ahí en Palacio Nacional con el secretario Marco Rubio, el embajador estadounidense en México, Johnson, y del lado mexicano el canciller Juan Ramón de la Fuente, el secretario Omar García Harfuch, el secretario de Hacienda y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez? Venga.
Aquí la presidenta Sheinbaum Pardo dio esta mañana mayores detalles de este acuerdo que se acordó con el gobierno de los Estados Unidos, el llamado Programa para la Seguridad Fronteriza y la Aplicación de la Ley. Detalla Joaquín que en este documento se dejó muy en claro al gobierno norteamericano el respeto a la soberanía nacional y al territorio de nuestro país. Esto, por supuesto, Joaquín, ante las voces que se habían pronunciado en los últimos días respecto a una posible incursión de elementos de las Fuerzas Armadas norteamericanas para enfrentar al crimen organizado. También la presidenta Sheinbaum Pardo dejó en claro, Joaquín, que en esta colaboración con el gobierno del presidente norteamericano Donald Trump hay coordinación. Se van a capacitar tanto elementos del ejército mexicano en los Estados Unidos como a los norteamericanos en nuestro país. Y también deja muy en claro, Joaquín, que al gobierno federal le interesan varios líderes criminales que se encuentran en los Estados Unidos que sean traídos a México para que sean juzgados por la justicia. El adelanto, Joaquín, y por supuesto el detalle más adelante.
Gracias, Israel Aldave. Voy contigo, Enrique Hernández. La alerta por Lorena es tormenta tropical, sí, pero está la alerta para todo lo que es el sur de la península de Baja California y esa costa noroeste del territorio mexicano, lo que podría ser Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán. Te escucho.
Joaquín, para informarte que Lorena se convierte en tormenta tropical, de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, este fenómeno se localiza a 205 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 kilómetros al suroeste de Punta Abreojos. Debido a Lorena, se prevén lluvias de fuertes a torrenciales en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Los detalles más adelante.
Gracias. Y Tere Flores, La México, Acapulco.
Joaquín, muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Desde el estado de Morelos, las lluvias de las últimas horas han provocado el desbordamiento de canales, inundando la autopista México-Acapulco a la altura del municipio de Xochitepec. Además, se registró la caída de un árbol en el kilómetro 75, afectando la circulación de manera momentánea. Más adelante con todos los detalles.
Y bueno, yo no, la ciudad ya no da más, no da para más. En lo que tiene que ver las inundaciones, es un desastre subterráneo. Es un desastre de ingeniería hidráulica. No puede ser recorrer, ¿qué le diré?, lo que usted haría normalmente en 10, 12 minutos, en 2 horas y media, todos por las lluvias, los que llaman encharcamientos, que en realidad son inundaciones. No funciona el drenaje como debería funcionar. La ciudad sigue llena de baches, de agujeros. Y, repito, es una vergüenza que la capital de la 12ª economía del mundo se encuentre en las condiciones en que se encuentra la Ciudad de México. Lisbeth Hernández.
Muy buenas tardes, Joaquín. En la que se ha convertido la noticia de todos los días, nuevamente la calzada Ignacio Zaragoza colapsó por la lluvia de ayer. 30 minutos de aguacero bastaron para que la zona de la Concordia quedara como alberca, incluidas las vías del metro. Hubo automovilistas que quedaron varados por más de 4 horas.
Gracias, Leopoldo Espejel.
Joaquín, la lluvia de anoche volvió a convertir la vía José López Portillo a la altura de La Bandera en el municipio de Tultitlán, aquí en el Estado de México, en una auténtica laguna con tirantes de agua de hasta 50 centímetros, provocando el cierre de la circulación vehicular y la suspensión del servicio de la línea 2 del Mexibús. Algunos camiones particulares con plataforma auxiliaron el traslado de usuarios, la fila de automóviles varados alcanzó varios kilómetros, la circulación se restableció poco después de las 2 de la madrugada, Joaquín.
Bueno, eso es un decir que la circulación se restableció. Cuajimalpa, un desastre, por donde se asome. Y en un momento voy a recuperar, ya tiene ahí el anuncio, el spot de la jefa de gobierno. En un momento se lo doy. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula. Después de los anuncios, Joaquín tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bien, hablaba usted de este spot, creo que dura 4 minutos, ¿no? Primer error, un spot de 4 minutos. ¿Quién se lo chuta? Primer error. Clara, ahí la engañaron. A ver, vamos a ver esa parte. A ver si para usted esto retrata la Ciudad de México.
Quiero decirles algo. El bacheo es una solución temporal. La solución permanente que resuelve la situación en las calles es la pavimentación, es la repavimentación o como le llaman, el reencarpetamiento de las avenidas y de las calles. Vamos a arrancar, en cuanto cese un poco la temporada de lluvias, un gran programa estratégico de pavimentación de vialidades primarias. Todas las vialidades primarias miden 1,100 kilómetros en la ciudad. Vamos a pavimentar entre 2025 y 2026 250 kilómetros. Hagan de cuenta que es un poco más de la distancia entre la Ciudad de México y Querétaro.
Venga, pero estamos hablando, Clara, de ¿cuántos? De 1,200 kilómetros en la Ciudad de México. Y en 2 años de gobierno, 25 y 26, van a pavimentar la quinta parte, 250 kilómetros. Estoy de acuerdo, la solución no es el bacheo. Ese es el negocio. La pavimentación, sí. Pero pues no le va a alcanzar el gobierno a 250 kilómetros cada 2 años, pues se va a quedar con 750 kilómetros cuando termine en 2030 y van a quedar unos 500 kilómetros sin reencarpetar, como dice. Pues nuestros amigos que nos siguen en las redes de Fórmula y en Telefórmula, me parece que necesita que alguien le enseñe esto de comunicar. ¿Sí? Y que alguien ahora sí que la amarre de las manos en el mejor de los sentidos. 2 errores, Clara, pero allá cada quien. Y no es, dicen, es que es un ataque. No, no es un ataque, es un punto de vista. Primero, el error que dure 4 minutos. Segundo error, las manos. ¿Por qué? Porque se siente falso la gesticulación. Pero en fin, cada quien comete sus errores, yo los míos, Clara Brugada los suyos, ustedes los suyos. Lo que pasa es que como ella es pública, yo también, pues yo me aguanto cuando me dicen, oye, hiciste esta pendejada, me la aguanto. Si es que efectivamente la cometí, lo cual es muy probable. En fin, Un saludo a Clara Brugada. Voy contigo, Rocío Gabán, Fórmula Tijuana.
Joaquín, dos hombres que transportaban un tractocamión fueron detenidos después de que se descubrió que traían 300 kilos de metanfetamina en 186 paquetes. Las autoridades dieron a conocer que en el punto de revisión de Centinela se hizo este descubrimiento y los detalles te los platico más adelante.
Gracias, Rocío. David Galván, este golpe.
Buenas tardes, Joaquín. Te informo que en acciones de la Operación Frontera Norte, los agentes del Gabinete de Seguridad localizaron 5 áreas de concentración de sustancias para elaborar metanfetaminas por 29 millones de pesos. Asimismo, en Sonora, elementos de la Marina y policías locales arrestaron a un sujeto en posesión de 20 pastillas de fentanilo. El operativo en la franja fronteriza ha permitido el aseguramiento de más de 5.000 armas de fuego y 67.388 kilogramos de drogas diversas. En breve, los detalles.
Gracias. Voy contigo, Daisy Herrera. ¿Se acuerda que asesinaron al delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas? Un mes después sigue impune. Daisy.
Joaquín, se cumple el primer mes luego del atentado que le costó la vida al delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina. Un crimen que permanece en total impunidad. Si bien hay una persona detenida que está vinculada a este ataque, las investigaciones pues no han determinado cuál es la autoría intelectual, ni tampoco cuáles fueron las rutas financieras o logística que expliquen este ataque. El avance de la información.
Gracias, Tere Flores, Fórmula Morelos, la Quinta Noroña.
Joaquín, muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. Continúan los pronunciamientos en torno a este inmueble adquirido por el senador Gerardo Fernández Noroña en el pueblo mágico de Tepoztlán, el cual está asentado en una zona natural protegida. Ha sido el propio coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Daniel Martínez Terrazas, quien ha señalado que este inmueble debería de ser recuperado por las autoridades, mientras que la presidenta del partido Morena en el estado, pues ha señalado que es parte del trabajo del senador que tendrá que declarar. Más adelante con todos los detalles.
Gracias, gracias. A ver, bueno, voy a hablar con el apoderado de bienes comunales de ese pueblo mágico Tepoztlán, porque la bravata de ayer de Noroña de, a ver, si me arrebatan, si me quitan mi casa, no sabe con quién se está metiendo. No lo sabe. Mientras tanto, Jenny Valencia, los 300.
Gracias, Joaquín. Se celebró la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México, líderes de todos los sectores y ámbitos del país. El objetivo de este tipo de encuentros es inspirar a los jóvenes. El detalle de la información más adelante, Joaquín.
Gracias. Y en el resto del mundo, Laura.
Gracias, Joaquín. Senadores demócratas arremetieron contra el secretario de Salud, Robert Kennedy. Lo acusaron de socavar la confianza en las vacunas y poner en riesgo la salud pública. Y en el marco de su visita a Ecuador, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, indicó que Quito podría permitir el asentamiento de tropas estadounidenses para combatir al narcotráfico. Sigue temblando en Afganistán. Hoy un sismo de 4.7 grados sacudió al país. El gobierno talibán elevó ya a 2.205 muertos y 3.640 heridos. Human Rights Watch exigió investigar como crímenes de guerra los ataques iraníes contra zonas pobladas en Israel en junio pasado. Y en España, una caída del sistema informático provocó un caos en la operación de trenes de alta velocidad con origen y destino a Madrid. El servicio se va recuperando de forma gradual. Joaquín.
Gracias. Y en el mundo, en las finanzas, en este momento el dólar interbancario se cotiza en el mundo en 18.76, aquí en Ventanilla se vende en 19.34, en los bancos hasta en 19.52, un euro en el mundo se vende en $1.17, en México un euro vale, o se vende en 23 pesos con 31 centavos. Y el petróleo, Leopoldo Espejel.
Joaquín, el precio del barril de petróleo se está reportando este jueves en $62.38, bajó $1.37 respecto al precio previo y se ubica $3.98 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $58.4 por barril. Joaquín.
Gracias, gracias. Yo le recuerdo que estrenamos ayer el capítulo 51 de la serie María José más López Dóriga en todas mis redes, en todas las plataformas. Ahí está. Asómese porque le va a gustar. Y que en esta tarde de viernes 4 de septiembre de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto, jueves, pues estaba yo pensando en el bien, jueves 4 de septiembre de este año de 2025, le voy a tener a usted todo esto.
Este y más, mucho más, soy aquí con López Origa, le recuerdo, siga todos los comentarios de Joaquín en sus redes, aquí en Grupo Fórmula, y hemos abierto la conversación con usted.
un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues voy a ir contigo, Enrique Hernández. La alerta está en el sur de la península de Baja California, pero también en toda la costa de este noroeste mexicano, le decía, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima. Te escucho, Enrique.
Lorena se convierte en tormenta tropical de acuerdo a la Comisión Nacional del Agua. Este fenómeno se localiza a 205 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 285 kilómetros al sur-sureste de Punta Abreojos, ambos localidades de Baja California Sur. Debido a Lorena, se prevén lluvias de fuertes a torrenciales en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua. Asimismo, prevalecerán las fuertes rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en costas de Baja California Sur. Rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Golfo de California, Baja California, Sonora y Sinaloa. El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, han modificado la zona de prevención por efecto de vientos de tormenta tropical desde Punta Eugenia hasta el puerto de Cortés en Baja California Sur. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Iván Acapulco, cuidado, sí, pero no por el clima. Por la carretera, te escucho, Tere Flores, Fórmula Morelos.
Joaquín, muy buenas tardes. Así es, las lluvias continúan dejando estragos en el estado de Morelos. En las últimas horas provocaron que se inundara la autopista a la altura del municipio de Xochitepec, aquí en el estado de Morelos, debido a que un canal se desbordó. Y en estos momentos, Joaquín, también se registró la caída de un árbol desde la mañana, también en esta autopista México-Acapulco, pasando el entronque de la Pera Cuautla, antes de llegar con dirección hacia Cuernavaca, y bueno, continúa todavía este cierre parcial, se registra carga vehicular debido a que personal de Caminos y Puentes Federales se encuentra removiendo precisamente este árbol que se encuentra invadiendo algunos carriles de circulación, por lo que en estos momentos se reporta carga vehicular. Y bueno, el llamado y el exhorto que han hecho las autoridades es evitar cruzar vados inundados debido a que las lluvias continuarán en las próximas horas, Joaquín.
Gracias, gracias, Tere. Leopoldo Espejel.
Joaquín, la lluvia de anoche, la intensa lluvia, volvió a convertir a la vía José López Portillo a la altura de la zona conocida como La Bandera en el municipio de Tultitlán, aquí en el Estado de México, en una laguna con tirantes de agua de hasta 50 centímetros, lo que provocó, Joaquín, el cierre de la circulación vehicular y la suspensión del servicio de la línea 2 del Mexibús. Muchos camiones particulares con plataforma auxiliaron el traslado de usuarios. La fila de automóviles varados, Joaquín, alcanzó varios kilómetros en ambos sentidos. El servicio del Mexibús se reanudó alrededor de las 11:35 de la noche, cuando comenzaron a bajar los niveles de agua, y también la circulación vehicular se reactivó hasta casi las 2 de la madrugada. Para este día, Joaquín, se esperan importantes precipitaciones también en esta zona del Valle de México, que contempla los municipios de Catepec, Coacalco, Tultitlán, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli, Tlalnepantla y Naucalpan. Joaquín.
Gracias. Mira, ayer fue un desastre toda la ciudad. ¿Y así va a ser el Mundial? Porque dice Clara Brugada que va en 25 y 26 va a repavimentar, que me parece muy bien que hagan eso, no lo del bacheo que lleva más de 100 años bacheando la Ciudad de México. Sí, así se bacheaba hace más de 100 años. Que van a hacer van a repavimentar 250 kilómetros este año y el que viene. No, pues, de 1250 que dice que hay que repavimentar. De veras que no le ayudan, ¿eh? No le ayudan. ¿Y quién es su, cómo le llaman ahora? La imagen, ¿no? Esas cosas. No, community. Su asesor de imagen lo debería despedir. Lo debería llevar a, por lo menos, a la Procuraduría del Consumidor. ¿Sí? Porque ese video es infame. Ese video que le hicieron es infame. ¿Quién se lo habrá hecho? ¿Alguien del PAN, no? ¿O este Moreno, el del PRI? Alguno de esos se lo debe haber hecho. Pero bueno. ¿El de Noroña? No. Está distraído. Él está ocupado con los restaurantes allá. El camarógrafo, sí, el de la camiseta verde. El milagro, ahí, de la vieja casona de Jicotenga, los fantasmas. Primero aparece, ¿se acuerdan? Con un collarín más grande que hay, casi le tapa la nariz y hasta el pecho. y un brazo vendado como momia de caricatura hasta los dedos, en un cabestrillo que estaba sostenido, ¿sabe dónde? En el collarín, cucus. Y a los pocos minutos, ¡milagro! Lo tocó la mano de Noroña y ya no traía nada, ya no llevaba nada. Esos son. Sí. Pero en fin, voy con el maestro Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua. Querido maestro Vázquez Romaña, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues aquí muy movidos en el Servicio Meteorológico. ¿Qué te puedo decir?
Pues como siempre, venga, ¿qué pasa con el Pacífico, allá el noroeste, Baja California, y lo que es Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, quizás hasta Michoacán, no sé?
Vamos a hablar un poco de Lorena. Lorena, la verdad es que desde el día de ayer por la tarde comenzó a mostrar signos de debilitamiento, ha estado perdiendo fuerza y ha ido, digamos, transicionando de un sistema que estaba, digamos, muy confinado a vientos muy compactos de la intensidad tanto de tormenta tropical como de huracán, y ahorita es una tormenta tropical, y ahora lo que vemos más que nada es un sistema nuboso, que es decir, mucha lluvia, que se está moviendo lentamente frente a la costa del Pacífico, pero que toda esa precipitación está avanzando hacia el interior de la península de Baja California, sobre todo en la porción sur, se va al Mar de Cortés y está ya ingresando a Sonora y los límites ahí con Sinaloa, que es donde se están presentando las precipitaciones ahorita. Se encuentra como una tormenta tropical todavía, con vientos que van arriba de los 100 kilómetros por hora, o las rachas más que nada, el viento sostenido es de 85. Y lo que estamos viendo, vemos muchos puntos en la trayectoria para los próximos días de Lorena. Y esto lo único que nos indica, Joaquín, cuando tenemos toda esta cantidad de puntos, es que se va a mover muy lento. Entonces, a la hora de desplazarse muy lento, como la superficie del mar en esa zona ya está muy fría, va a continuar perdiendo fuerza, digamos, en la intensidad de los vientos, y cambia el sistema totalmente a un sistema que va a ser más que nada la afectación por lluvia, sobre todo desde Punta Eugenia hacia la región más o menos como de Loreto, va a estar ahí las precipitaciones y un poco de rachas de viento. Y bueno, ya veíamos que por lo menos de aquí al domingo todavía vamos a seguir hablando al menos de los remanentes de Lorena, que son los que van a estar generando precipitaciones en aquella región. Como bien te decía, los vientos con fuerza de tormenta tropical se quedan más que nada en la parte marítima. ¿Eso qué es lo que va a generar? Que el oleaje viaje desde el ciclón hacia la costa del Pacífico. Toda la costa del Pacífico, sobre todo aquí en Baja California Sur, va a tener problemas de oleaje del orden de los 2.5 a 3.5 metros de altura significante de las olas. Pero si la principal amenaza va a continuar siendo la lluvia. Vamos a ver el mapa de lluvia para las próximas 24 horas. Entonces, para el día de hoy, lluvias que estamos estimando torrenciales, que esto van de 150 a 250 milímetros de lluvia acumuladas durante el día de hoy para la porción centro y norte de Baja California Sur. Esa es la región que va a ser la más afectada, también es, así es consistente con el satélite. Todavía la región de La Paz, de Los Cabos, de San José del Cabo, con precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros hoy. Y también, digamos, el extremo de Baja California, ya los límites con Baja California Sur también van a tener lluvias intensas durante el día de hoy. Ahora, esta nubosidad vemos que está viajando hacia Sonora y es por eso que estamos pronosticando ahí lluvias intensas hoy también de 75 a 150 milímetros y se van a ir extendiendo hacia buena parte de Sonora, que les hacía falta, esa es la verdad, por temas de sequía, y se van a extender un poco hacia Chihuahua, parte de Durango, todo el estado de Sinaloa prácticamente con precipitaciones el día de hoy. Se extienden, como bien decías, a Nayarit, a Jalisco, Colima, Michoacán, ya las precipitaciones son de menor magnitud, estamos esperando lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros acumulados y esta lluvia también se va a mantener hacia el centro de México. Como puedes ver, el Valle de México va a estar hoy con precipitaciones que van a ser de 25 a 50, muy parecido a lo de ayer. Ayer aquí en Ciudad de México cayeron 36 milímetros, así que muy similar el pronóstico. ¿Dónde es donde no estamos esperando lluvia ahorita? En el noreste de México, ahí en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, no se ve que tengamos mucha lluvia durante el día de hoy. Y en la península de Yucatán, precipitaciones que van a ir son chubascos, de 5 a 25 milímetros durante las próximas horas. Realmente no hay tanta lluvia en esa región del país actualmente. Y los ojos tenemos que enfocarlos principalmente en el noroeste de México, que es donde va a ser la mayor afectación durante los próximos días.
Dime, lo que estaba viendo hace un momento en el satélite, ¿que habría algún movimiento por el sur de Chiapas?
Por el sur de Chiapas, Tenemos algo de movimiento, pero son, vamos a ir a este mapa, son ondas tropicales que están pasando por la región.
Ah,
es esta la número 30, esa. Es la onda tropical número 30, que esta se está moviendo, digamos, está alejando de la costa de México. Sí va a generar algo de lluvia aquí sobre la región de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, nada, digamos, del otro mundo. Ayer veíamos unas imágenes, no sé si lograste verlas, pero hubo un tornado ahí que se reportó en San Cristóbal de las Casas.
Sí.
Son condiciones, digamos, inestables en esa región. Pero más que nada, la lluvia ahorita, lo máximo que estamos pronosticando, va hacia el noroeste de México, que como puedes ver, aquí sí el satélite es como muy, muy llamativo, en el sentido de que toda la nubosidad del Pacífico se está desplazando hacia Sonora y para allá van a ser las lluvias el día de hoy.
Te iba a preguntar que nos repitas otra vez, que lo dejaste muy claro, pero pues uno tiene que oírlo otra vez para poderle entender, para dimensionar. Cuando hablas de tantos milímetros, ¿equivalía a cuánto en un metro cuadrado de lluvia?
Ok, la relación es un milímetro es un litro por metro cuadrado, un litro de agua por metro cuadrado. Si estamos diciendo que van a caer, por ejemplo, 150 milímetros en esta región de Baja California Sur, quiere decir que van a caer 150 litros de agua de lluvia por cada metro cuadrado de esta región.
Bien, ¿y cómo ha estado la Ciudad de México? Porque ayer, bueno, y antes de ayer, y por lo que se anuncia para hoy también, han sido unos tormentones, unos aguaceros.
Así es, te comentaba que ayer el registro de lluvia aquí en la Ciudad de México fue de 36 milímetros, que son lluvias puntualmente fuertes. El día de hoy mantenemos el 60% de probabilidad de que se presenten estos acumulados también entre 25 y 50, y ayer, te repito, fueron 36. Mañana es muy parecido, 70% de 25 a 50 milímetros, donde empezamos a ver que ya comienza a disminuir la cantidad de lluvia, sobre todo hasta el fin de semana. El día domingo sí estamos viendo que las lluvias van de 5 a 25, es decir, chubascos. Entonces probablemente tengamos un periodo relativamente seco a partir del domingo y hacia la próxima semana, pero por lo pronto estos tres días va a estar lluvioso todavía, Joaquín.
Gracias, querido Fabián, el maestro Fabián Vázquez Romaña, que es buenísimo, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional que depende de Conagua. Un abrazo, maestro. Mañana hablamos, ¿no?
Hasta luego, Joaquín. Claro que sí. Muy buenas tardes.
Hasta mañana, que estés muy bien. Fíjese cómo está la ciudad. Están hablando de que allá en Baja California, en el centro de la península, sur de Baja California, norte de Baja California Sur, vaya a caer un promedio de 150 milímetros, ¿sí? ¿Y qué quiere decir eso? Que van a caer 150 litros por metro cuadrado. Aquí en la Ciudad de México con 36 milímetros, o sea, 36 litros por metro cuadrado, vea el desastre que es el sistema hidráulico de la capital de la 12ª economía del mundo. ¿Por qué? Porque por años olvidaron el trabajo hidráulico subterráneo. ¿Y por qué? Pues por como decía aquel político de historia del PRI, el profesor Carlos Jan González, no hombre, las obras subterráneas no son rentables. ¿Por qué, maestro? Pues porque no se ven. Y entonces le repito, desde 1997, desde el 5 de diciembre de 1997, el grupo de López Obrador ha gobernado la Ciudad de México, desde Cuauhtémoc Cárdenas entonces hasta Clara Brugada hoy. ¿A quién le van a echar la culpa? Le decía ayer. Al pasado pasado, porque el pasado pasado es la presidenta Sheinbaum, ¿eh? Y anterior a ella fue Mancera, del PRD. Y anterior a Mancera fue Marcelo Ebrard. Y anterior a Marcelo Ebrard fue un intocable. ¿Sí? López Obrador. Y antes al ingeniero Cárdenas. ¿A quién van a culpar? A Calderón, ¿sí? O a García Luna. O a Loret, ¿sí? O a su servidor. Lo que pasa es que yo no soy ingeniero, pero bueno, es un desastre por el abandono histórico y voy a unos anuncios. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, sí se trató el tema del Mayo Zambada, lo dio a conocer hoy la presidenta Sheinbaum, en la reunión a puerta cerrada, ahí en ese salón del gabinete que está como de antesala del despacho presidencial en Palacio Nacional sobre la calle de Corregidora, que da la calle de Corregidora. La presidenta le pidió que extradite a México capos que le interesan a la justicia mexicana para ser juzgados aquí. Y bueno, la manifestación que faltaba en la Ciudad de México, ¿sí? La de representantes de pulquerías. Ustedes seguramente nunca han entrado a una pulquería. ¿Alguien aquí ha entrado a una pulquería alguna vez? No es cierto. ¿Tú no? ¿Tú? No.
Nunca.
¿Y tú eres de Pachuca?
No, pero no, ni me gusta el pulque.
Bueno, pues ahora, ¿sí? La marcha de hoy es de representantes de pulquería. Vamos a ver qué quieren. Continuamos.
Pero primero hay mensajes. Quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Yuri y Karim León. Oiga, ayer en la comida de los 300, Ángela Aguilar, la hija de Pepe. Yo nunca la había visto cantar en persona. Siempre me llamó mucho la atención por la gran voz que tiene y la personalidad. Y no, fue un descubrimiento. Felicidades, Pepe, y también a esta joven Angélica. Ángela, perdón. Sí, Ángela Aguilar. Bueno, voy a ir contigo, Tere Flores. ¿Qué pasa con la Quinta Noroña? Fórmula Morelos.
Muy buenas tardes nuevamente, Joaquín. Pues así es, continúan los pronunciamientos en torno pues a esta residencia evaluada en más de 12 millones de pesos, en donde pues ya se ha dado a conocer estas irregularidades que se encuentran en una zona natural protegida. Han sido diversos los pronunciamientos, incluso de propias autoridades del gobierno del estado, en donde el secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré, ha revelado que la residencia, pues sí se encuentra en una zona del corredor biológico Chichinautzin, por lo que el caso corresponde a las autoridades federales y no al estado. Aseguró que el estado no tiene injerencia en este asunto. Mientras tanto, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Morelos, Joaquín Daniel Martínez Terrazas, hizo un llamado a las autoridades para que esta casa pues sea recuperada, mientras que la presidenta del partido Morena en Morelos, Mirza Suárez Maldonado, ha afirmado que esta propiedad fue adquirida por el senador Gerardo Fernández Noroña en Tepoztlán, gracias a su esfuerzo y a su trabajo, y que bueno, tendrá que declarar. Así es que continúan estas declaraciones. Incluso la propia presidenta del partido Morena señaló que es un golpeteo por parte de la oposición. Estaremos pendientes en torno a lo que se dé en las próximas horas en torno a esta casa que se encuentra pues en una reserva natural protegida aquí en el estado de Morelos, Joaquín.
Gracias, Tere. Ahora la aprecio mucho a Carlos Rojas. Carlos Rojas es el apoderado legal de bienes comunales de Tepoztlán. Carlos, muchas gracias por contestarme. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Joaquín.
A ver, ¿qué información tiene sobre la propiedad del senador Gerardo Fernández Noroña ahí en Tepoztlán?
Pues mira, nosotros ya hicimos la revisión allí en los archivos que tenemos ahí en bienes comunales y no hay ninguna propiedad o posesión registrada en nombre del senador. Nosotros no quisiéramos ir más allá, tenemos que hacer la revisión, aunque ya nos cuestionaron por qué tanto tiempo, ¿no? Pero tenemos que ser precisos en la información y no hablar más allá. Él primeramente dijo que era una escritura pública, después habló de una sesión, después habló que él todavía no ha adquirido la titularidad de ese bien inmueble. Entonces no queremos ser parciales en la información que demos a la opinión pública, ¿no?
O sea, la información que tienen ustedes es, digo, sin entrar en el detalle, es si se trata de un terreno comunal o, como se dijo ayer el gobierno de Morelos, una reserva natural protegida.
Bueno, hay que entender que es todo casi el 80% del municipio de Tepoztlán, un poco más, es tierra comunal y la restante es tierra ejidal. El predio en el que está ubicado este predio pertenece a los bienes comunales de Tepoztlán. Ya lo había mencionado que ampara la resolución presidencial del 14 de noviembre de 1929 y, como lo mencioné, es pues una tierra comunal que no puede ser grabada y no puede ser adquirida mediante escritura pública, ¿no?
Entonces, ¿cómo se puede adquirir una propiedad comunal, abogado?
tiene que estar de por medio la Asamblea General de Comuneros y Comuneras de Tepoztlán, quien es el que reconoce con base en la ley agraria, es quien reconoce esa posesión de los posesionarios al interior de la comunidad de Tepoztlán.
El senador Noroña recurrió a esta asamblea comunal.
No, a la fecha no ha acudido ni ella, ni él, ni la anterior titular que él mencionó en algún momento, ¿no?
Sí. Entonces, ¿cómo fue posible que durante tantos años otra persona fuera pues propietaria, si me permite decirlo así, de este terreno comunal?
Bueno, nosotros el catastro comunal que nosotros tenemos se va integrando conforme se van regularizando los posesionarios. Hay algunos que no están dentro de esta información documental que tenemos, pero tienen algunas superficies ahí. Y también mencionas, lo que me faltó es que toda el área que pertenece al municipio de Tepoztlán es un área natural protegida, que está dentro del programa de manejo del Parque Nacional del Teposteco, ¿no?
Entonces, o sea, sí es área natural protegida.
Sí, es un área natural protegida y de los usos que prevalecen en esa zona tienen condicionantes importantes para la construcción.
Estoy hablando con Carlos Rojas, el abogado Carlos Rojas, apoderado legal de los bienes comunales de Tepoztlán, o sea, de los comuneros. Dígame una cosa, Carlos. Anoche el senador Noroña soltó una bravata. A ver, que vengan los comuneros a quitarme mi casa. Y yo comenté que no cabe duda que Noroña no tiene idea de la organización, de la decisión y de la voluntad y de los antecedentes de los comuneros ahí de Tepoztlán cuando lanza este reto. Yo recuerdo todos los años, sexenios que tardaron cuando ustedes se opusieron a que se construyera la ampliación de la supercarretera de 2 carriles a 1 de 4 carriles ahí que pasaba cerca de Tepoztlán.
Bueno, hay que hacer mención que esa lucha que se vivió fue parte de un grupo de aquí de Tepoztlán.
Sí.
No fue propiamente el comisariado, pero sí resaltar. No vivimos de eso, pero también lo importante fue la oposición al club de golf que se pretendía construir. Llevó una lucha jurídica en tribunales agrarios.
¿Sí?
Durante 20 años.
Que fue ¿durante importante. ¿Cuánto tiempo, abogado?
Fue de 20 años, empezó el juicio en el 99 y fueron entregadas las tierras en el 2 de octubre del 2019.
Ahora, por cierto, es una bravata, ¿no? A ver, que vengan los comuneros a quitarme mi casa. Yo no le recomendaría al senador Noroña que se fuera por esa ruta, ¿y usted?
No, yo tampoco lo recomendaría, pero tampoco nosotros estamos interesados en pelearnos con cualquier persona de Tepoztlán, ¿no? Nosotros tratamos de ser congruentes, de respetar esas posesiones que se han ideado e invitarlos a regularizar. Nosotros, por ley agraria, la atribución de la comunidad y la estructura que tiene Tepoztlán, la asamblea es quien reconoce esa posesión y es el encargado de revisar los usos de suelo y limitar las construcciones, es el ayuntamiento y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Ellos son los encargados de hacer toda esta revisión de los predios y las construcciones que se están llevando aquí en la comunidad de Tepoztlán. Nosotros de ninguna manera avalamos las construcciones, simplemente se le da ese documento que avala su posesión.
Entonces, ¿qué es lo que sigue con la casa de Noroña?
Pues, como lo mencioné, nosotros estamos en revisión y, a diferencia de otras comunidades ejidos, pues, tenemos una estructura que nos da para hacer esa revisión y llevarlo a la asamblea, en todo caso, para que ella sea quien decida, pero no implica en automático que nos vayamos a juicio, vayamos a restitución, como él lo dice. No es. Nosotros tratamos de revisar las cosas con calma y darle una solución efectiva, ¿no? El problema.
Bien, entonces, ¿será la asamblea comunal la que decida?
Sí, sería la asamblea quien decide toda la situación de este predio en particular.
Bien, ¿y tiene usted una idea de cuándo se llevaría a cabo esta asamblea?
Tenemos una fecha programada en este mes, pero también pues ya sería consideración de esta asamblea si toma todavía este asunto, porque ya tenemos asuntos convocados con un orden del día, Entonces veríamos si se puede llevar todavía en asuntos generales, pero lo veo un poco complicado, pero ya veremos cuál es la situación de las comuneras y comuneros si deciden agendar en un orden del día de asuntos generales, por ejemplo.
Venga, pues gracias, abogado, le mando un saludo. Gracias por contestarme.
Igualmente.
Gracias, es Carlos Rojas, apoderado legal de bienes comunales de Tepoztlán. Pues más le vale ir a operar a Noroña ahí con la asamblea. Porque le repito, eso de que a ver si me la quitan, no es buena ruta Noroña, ¿eh? No. Le tiene que ir ahí a convencerlos, igual los convence, porque el verbo tiene. Vamos a unos anuncios, después de los anuncios. El sistema Cutzamala está al 73% de almacenamiento, lo que es una gran noticia, ¿sí? ¿Por qué? Por las lluvias. La nueva Suprema Corte programa su primera sesión pública. Hoy no, no hay prisa. El jueves que viene. Continuamos.
Pero primero mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula con López Dóriga.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, ahí está el Buki. Cárcel, ¿sí? Y aquí tengo gracias. Recuerdo al gran José Emilio Pacheco, esta reedición de El silencio de la luna. Es una maravilla. Muchas gracias de la biblioteca José Emilio Pacheco de Tusquets. Y de Alan Rivin, vuelve. Hay una reedición, ¿sí? Con un prólogo de Jorge Castañeda y un nuevo epílogo de Alan Rivin, el autor que fue el corresponsal de New York Times en México durante muchos años, Alan Rivin. Y voy contigo, Israel Aldave. ¿Qué contó la presidenta Sheinbaum de la reunión privada con el secretario de Estado Rubio ayer por la mañana ahí en Palacio Nacional?
Hola, ¿qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Esta mañana la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, como tú lo señalas, a Joaquín dio mayores detalles de este encuentro que sostuvo ayer aquí en Palacio Nacional con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. De entrada, Joaquín destacó el buen entendimiento alcanzado con este funcionario de la administración Trump, que dijo se vio reflejado en este programa de seguridad fronteriza y aplicación de la ley acordado entre el gobierno de México y el de la Unión Americana. Programa, Joaquín, en el cual destacó la presidenta Sheinbaum Pardo, se dejó muy en claro que se debe de respetar la soberanía nacional, por supuesto el territorio, esto ante las voces que en los últimos días se pronunciaron porque se aceptara esta ayuda que ha propuesto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayuda por supuesto del ejército norteamericano para enfrentar a los cárteles de la droga. Dijo la titular del Ejecutivo que para su gobierno era fundamental dejar en claro esta situación ante Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano. Así lo dijo.
Que para nosotros era muy importante. Por todas estas declaraciones que se llegaron a hacer de algunas personas vinculadas o no con el gobierno de Estados Unidos, de que era necesaria una intervención de fuerzas de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, quedó muy claro en el programa que dice, los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, es decir, que es de un lado y del otro. Respeto a la soberanía e integridad territorial, para nosotros pues es fundamental que quedara claro.
Ahí está, Joaquín, era fundamental dejar muy en claro el respeto a la soberanía nacional. También, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo relató que en este encuentro le dijo al secretario de Estado norteamericano que a su gobierno le interesa que sean extraditados a nuestro país distintos objetivos criminales, líderes del crimen organizado que se encuentran presos en los Estados Unidos para que sean juzgados en los tribunales mexicanos. También contó la presidenta de la República, Joaquín, que al secretario de Estado norteamericano, pues se le llamó la atención del por qué se ha incrementado o continúa incrementándose la violencia en el estado de Sinaloa. Ahí se aprovechó por parte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para darle una explicación a Marco Rubio. Entre ellas se le dijo que parte de esto tiene que ver con esta pues muy poco clara extradición o traslado del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada al territorio norteamericano. Así lo planteó la presidenta.
Sí, hablamos de ese tema, de por qué lo planteó el secretario de Seguridad, por qué había aumentado la inseguridad Sinaloa en particular, por qué aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos, que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad. Y eso es lo que hablamos cuando se dice reciprocidad. Nosotros nos interesa casos muy relevantes para México, en donde se pide deportación o extradición.
Joaquín, respecto al caso del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, el funcionario norteamericano escuchó, pero guardó silencio, no tuvo respuesta a Laguna. También, Joaquín, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó cuáles son algunos de los alcances de este programa de seguridad de México-Estados Unidos, que entre otras cosas contempla justamente la asesoría, así como la capacitación de elementos mexicanos, elementos, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad en la Unión Americana y de la Unión Americana en nuestro país.
¿Qué otros temas? Capacitación. Estados Unidos puede capacitar a alguna de las Fuerzas Armadas en algún tema y ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo, en el plan N3, que lo tiene muy desarrollado la Sedena, o la Defensa, o el plan Marina, que tiene desarrollado la Marina, y que ellos no tienen estas capacitaciones. Temas de operaciones espejo en la frontera, por ejemplo, información que se sepa de tráfico de armas que va a venir de Estados Unidos a México. Ellos tienen información, no pudieron detenerlo, nos dan la información para que haya la operación en el instante, en tiempo real. Se pasa información de manera directa, no un grupo de trabajo con alguna investigación, sino el Comando Norte le puede dar información a Defensa para decir, sabemos de un cargamento de armas que no pudo ser detenido aquí, va para allá.
Ahí, Joaquín, algunos aspectos de este programa de seguridad. El tema comercial también estuvo en la mesa de las negociaciones. Tanto México como los Estados Unidos se comprometieron a terminar con estas barreras que inhiben el libre comercio.
Barreras, así les llaman, al tratado comercial y a lo que está escrito en el T-MEC. Tienen alrededor de 50, y entonces se ve una a una. Nosotros también pues hemos planteado otros temas. Por ejemplo, el tema del jitomate. Pues también el jitomate pues es un tema que está, esta medida que tomaron de poner aranceles al jitomate, pues no tiene que ver nada con el tratado comercial, ¿verdad? Entonces nosotros también lo ponemos sobre la mesa. O el cierre de la frontera a la exportación de ganado, pues nosotros también lo ponemos sobre la mesa porque nos interesa que lo más rápido posible se abra la frontera. Y ellos tienen estas barreras que han planteado, algunas que nosotros consideramos que no tienen, que no son barreras y se les dan los argumentos, y otras donde podemos ver si se puede llegar a algún acuerdo.
Joaquín, ahí algunos de los aspectos de esta reunión entre la presidenta Sheinbaum Pardo y el secretario de Estado norteamericano. El reporte con las imágenes de Alberto Tlahuis.
Bien, voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Gracias, Israel Aldave. Ahí al ladito, en la corte, ¿qué pasa? ¿Cuándo van a talonearle? Te escucho.
Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia acordaron realizar su primera sesión pública dentro de su administración hasta el próximo jueves 11 de septiembre. El primer asunto que se verá en la nueva corte será un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Moza, que es una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de artículos de la Ley de Salud Mental de Chihuahua. El segundo tema que se tiene planeado ver el próximo jueves es un proyecto de Loreta Ortiz Alf respecto a una acción de inconstitucionalidad promovido por el Ejecutivo Federal contra la reforma a la Ley de Educación de Yucatán. Cabe señalar que ante la desaparición de las dos salas, los lunes y martes el Pleno va a discutir las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, mientras que los miércoles y jueves los ministros analizarán los asuntos que antes resolvían las salas en las materias civil, penal, familiar, mercantil, fiscal, administrativa
administrativa y laboral. Para agilizar el trabajo, el Pleno acordó formar comisiones de secretarios, dividir por materia los asuntos, votarlos en paquete y solo discutir los casos en los que no haya un consenso. Asimismo, la nueva Suprema Corte perfila hacer públicos todos los proyectos de sentencia, todo esto para favorecer a la transparencia. Joaquín, el reporte.
O sea, los viernes puentazo, ¿bien? Hombre, padre. ¿Ya viste mi Jaime, señor Azcárraga? Los viernes van a ser puente los ministros. No, aquí no, ¿eh? No estoy planteándolo, ni mucho menos. Voy contigo, David. Este golpe en Sinaloa, ¿de qué se trata?
¿Qué tal, Joaquín? Te saludo. Y bueno, nuevas acciones de seguridad como parte de la Operación Frontera Norte. Los agentes del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 5 de material diverso para la elaboración.
A ver, yo tengo un problema de comunicación, digo, de comunicación técnica, claro. Con David voy a unos anuncios, después de los anuncios, dice la presidenta, como escuchamos, la intervención militar del Ejército de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles no estuvo en la mesa de la conversación de ayer en Palacio Nacional. Le contaba a usted que 8 de cada 10 adolescentes en México desconoce algún método anticonceptivo, alertan especialistas. 8 de cada 10, el 80%. Continuamos.
Pero primero hay mensajes, quédese aquí en Grupo Fórmula.
En un momento regresa López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, pues es jueves, el doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, leí una entrevista, buenas tardes, en Excelsior. ¿Vas a publicar? ¿Tienes un nuevo libro?
Tengo un nuevo libro, sí, que se llama La dictadura germinal. Es un libro que recoge un diario de lo que fui escribiendo a lo largo de el gobierno del presidente, el expresidente López Obrador, hasta el mes de diciembre de 2024, con un prólogo nuevo y un epílogo. Es una crónica de algo para mí inesperado, casi día por día. Me sorprende mucho al releer estas crónicas, estas memorias, la sorpresa continua con que López Obrador pues me sorprendía a mí y sorprendía a la República, y al final cómo pudo imponer su diseño, imponer su nueva legalidad, su nueva constitución, Joaquín, quizás lo más importante y duradero de todo su gobierno, pero yo creo que es una constitución para mal de México, porque es una constitución que tiene un fuerte acento autocrático, una concentración enorme de poder en la presidencia, una supresión de la división de poderes para todo efecto práctico, condiciones de prisión preventiva oficiosa que ponen para muchos delitos a muchos mexicanos en la antesala de un estado policial. Y sin embargo, todo esto que está en las leyes todavía no está en la realidad. Por eso digo que es una dictadura germinal, porque ya está inscrito en las leyes, pero no ha bajado a la realidad. Aunque empezamos a ver algunos de sus efectos, por ejemplo, Joaquín, en la, hay que llamarlo así, la ofensiva gubernamental desde distintos frentes, pues contra la libertad de expresión de muchos colegas nuestros, conocidos, unos admirados, queridos, otros no, pero realmente lo que uno ve en la forma como han tratado a este periodista de Campeche, al que le han incluso puesto un censor para que no escriba, la ofensiva contra Héctor de Mauleón, en la ofensiva contra Carla Estrella por haber puesto un tuit. Todo eso son ya como primeros síntomas de que un Estado como el que está regido ahora por esta nueva Constitución puede legalmente, esto es lo importante, suprimir libertades, atentar contra libertades, tener, digamos, una posibilidad de controlar a sus ciudadanos sin que estos tengan capacidad de defenderse. Mucho de esto se confirmó institucional, formalmente, este lunes, con la entrada al ejercicio de sus funciones de un poder judicial o de la mitad de un poder judicial, pero empezando por la Suprema Corte, pues que fue electo en una evidente elección fraudulenta, manipulada y minoritaria. Y sin embargo, tienen ya unos poderes, pues de los poderes constitucionales que tiene el Poder Judicial, un Poder Judicial que si alguna independencia tenía, probablemente la perdió toda. Todavía no vemos ese Poder Judicial actuar, por tanto, también es un poder dictatorial, digamos, germinal, pero todas las condiciones, todas las premisas legales, constitucionales, están puestas en México, inscritas en la Constitución y en leyes secundarias para que haya aquí un gobierno dictatorial. Y esto es un poco el tema de mi libro y la narrativa de cómo se fue imponiendo este proyecto del liderato de López Obrador a lo largo de sus años de gobierno y en el primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Esto es resultado de las 19 reformas que anunció López Obrador aquel lunes 5 de febrero de 2024 desde el recinto legislativo juarista de Palacio Nacional. No fue a Querétaro, no fue a Querétaro al aniversario de la promulgación de la Constitución, pero sí envió esto que es una... Exacto. No quiero hablar de una nueva Constitución, pero sí en muchos temas un nuevo concepto.
Desde luego es un nuevo régimen constitucional, es una nueva arquitectura constitucional. Y efectivamente, si no hubiera habido estas reformas, que recuerdas muy bien en qué momento las envió el expresidente López Obrador, si no hubieran prosperado estas reformas, estaríamos simplemente frente a un gobierno de mayoría popular con mucho poder, pero regido por la Constitución anterior, en donde estaban garantizadas muchísimas libertades, la división de poderes, había muchas posibilidades de defenderse mediante el amparo, mediante instancias, instituciones históricas de la vida pública mexicana. Si eso no se hubiera vuelto constitucional, probablemente estaríamos simplemente ante un gobierno de mayoría que nos gusta o no nos gusta, pero al que podemos sustituir en una elección abierta cuando toquen las elecciones. El tema final de esta recreación o reconstrucción o reinvención constitucional, como hemos visto en estos días, es la reforma electoral, que lo que está claramente planteándose es disminuir el INE, disminuir a los partidos, acabar con el financiamiento, acabar con los plurinominales y hacer prácticamente imposible que les ganes una elección a las actuales fuerzas dominantes del país. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar esta Constitución, Joaquín? ¿Cuándo es que México va a poder tener una mayoría de oposición constitucional, es decir, calificada, es decir, con el 66% de los asientos en el Congreso para cambiar esa Constitución en las cosas que son simplemente antidemocráticas y contrarias, por cierto, a la historia constitucional de México? ¿Cuándo vamos a tener una mayoría calificada para cambiar esa Constitución? En mucho tiempo, en una generación, no sé cuánto tiempo. Este régimen constitucional dictatorial, ese sí que llegó para quedarse. Y hay que decírselo también a quienes lo pusieron. Ellos lo pusieron pensando que ellos van a estar siempre en el poder.
Como les pasa a muchos.
Bueno, cuando pierdan el poder, el poder que le van a transferir a otros, o al siguiente gobernante o al siguiente candidato de Morena, es un poder dictatorial. Y yo creo que ellos mismos van a ser víctimas en la cura interna de sus discordias o en el tránsito a otro gobierno, van a ser víctimas de estos poderes inapelables que se han concedido y que están, como digo, solo inscritos todavía en la Constitución, pero en condición de germinar. Y cuando uno oye a la presidenta decir que le quiere poner el segundo piso a lo creado por López Obrador, en el fondo lo que está diciendo es que quiere hacer verdad estas reformas constitucionales y tener un gobierno, pues, eternamente en manos del partido que gobierna hoy. Vamos a ver qué pasa.
Ah, no, ese fue el proyecto de López Obrador, sueño y proyecto.
Desde luego, y realidad constitucional y legal ahora.
Ahora entonces, sí.
Entonces, vamos a ver esto. ¿Cuáles son los problemas para que esta dictadura germinal no llegue al piso y no acabe realmente imponiendo sobre México? Bueno, hay dos. La primera es, pues, las divisiones internas de Morena. ¿Quién sabe si van a poder aplicar esto realmente entre ellos sin pelearse y sin perder la hegemonía electoral que tienen? Y luego está la otra tradición histórica mexicana, Joaquín, que es que, pues, los mexicanos en general no nos distinguimos porque nos guste cumplir la Constitución ni las leyes. Entonces hay todo ese espacio de la cultura política mexicana en el que lo que está en la Constitución no necesariamente está en la realidad. No hay una correspondencia entre las leyes y los hechos. Más bien hay un abismo o una separación, o a veces un abismo. Entonces, vamos a ver, este es para mí el momento fascinante de la nueva época que vivimos, del nuevo régimen constitucional que vivimos. A ver, ¿qué tanto va a germinar de esto y de qué manera?
Bien, gracias, querido Héctor. Te mando un abrazo y felicidades por el nuevo libro.
Un gran abrazo, Joaquín.
Que estés muy bien. El doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista y director de la revista Nexos. Laura, ¿quién murió?
Su trabajo como diseñador fue un constante reto. Se decía a sí mismo, Giorgio, lo has hecho bien, pero puedes hacerlo mejor. Y así corrieron 50 años de carrera que se cumplieron este 2025. Armani, un hombre imparable en crear, no solo permaneció como uno de los favoritos en el mundo de la moda. Incursionó en perfumería, hoteles, restaurantes, artículos para el hogar y filantropía. Ahí está el sello de un hombre criado en Milán hace 91 años que supo encontrar un punto tan personal en sus diseños entre lo elegante con toque minimalista. Como él, sus creaciones son atemporales. Al término de sus desfiles apareció un hombre bronceado, vestido siempre de playera y pantalón en color negro, pelo cano, mirada azul mediterránea y sonrisa que atrapaba. Ese era simplemente Giorgio. Comenzó a estudiar medicina, pero la moda fue su amor más vivo y eterno. Giorgio Armani comenzó diseñando para hombres y después entró al universo femenino. Ser congruente y a la vez innovador fue el secreto de que el diseñador italiano permaneciera en el gusto de la gente. Armani y sus diseños son parte tanto de la moda en el siglo XX como en el siglo XXI. La Legión de Honor y el nombramiento como miembro honorario en el Instituto de Vestuario del Museo Metropolitano de Nueva York en el 2008 fueron algunos de los reconocimientos a su trayectoria. Pero para él también ha sido estar presente en momentos importantes, como fue el vestido de novia de la princesa Charlene de Mónaco o el traje sastre en color blanco de líneas limpias que usó Leticia Ortiz Rocasolano, hoy reina de España, en el anuncio de su compromiso con el entonces príncipe de Asturias. Todavía en sus últimos días, Armani siguió creando para sus próximas colecciones, que serán el punto final a su trabajo como diseñador. Giorgio ha recorrido este 4 de septiembre su última pasarela de vida. Ovación a este maestro e ícono de moda. Arrivederci, Giorgio. Realización, Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros.
Bien, gracias, gracias, Laura. Chao, chao, Armani. Continuamos.
En un momento regresa López Dóriga, López Dóriga, con el mejor análisis de las noticias. Estamos de vuelta con la información. López Dóriga en Fórmula. López Dóriga en Fórmula.
Bueno, Manu, ayer el general secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla, dejó un mensaje en el último párrafo de su discurso en la ceremonia de clausura de cursos e inauguración de cursos de los 42 planteles militares y navales ahí en el Colegio Militar con la asistencia de la presidenta Sheinbaum, que ahí quedó. Venga.
Concluyeron sus estudios 15.685 nuevos militares e inician el camino de las armas más de 16.500 cadetes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Ceremonia encabezada por Claudia Sheinbaum en su calidad de presidenta y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Llegó por tierra al imponente y heroico Colegio Militar de Tlalpan. Cambió de auto en un descapotable militar flanqueado por los secretarios de Defensa y Marina. Subió al estrado reconociendo la disciplina y sacrificio. Reiteró que su gobierno fortalecerá la educación militar para garantizar que sigan siendo ejemplo de compromiso y lealtad a la patria. Ahora le toca al Ejecutivo, dijo, corresponder dicha lealtad.
Ustedes son leales a la nación y el Estado tiene la obligación de corresponderles con la misma lealtad, ofrecerles educación de calidad, fortalecer sus capacidades y garantizar que su sacrificio nunca pase desapercibido.
Como primer mujer presidenta y primer comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pidió permiso al final de su discurso para rendir un homenaje especial a las integrantes de las Fuerzas Armadas, a quienes calificó de valientes pioneras que han abierto camino en espacios que durante mucho tiempo les fueron negados. Lo han hecho con dignidad, entrega y resultados que hoy enorgullecen a todo México. Por parte del secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, el reconocimiento a los egresados que se integrarán de forma profesional a las actividades que realizan los organismos de la Secretaría de la Defensa Nacional, dando un servicio a la nación. De igual forma, mencionó que el personal de nuevo ingreso culminará su adhesión a la carrera de las armas con la protesta de bandera, una ceremonia solemne que representa el acto más importante en su formación militar, donde la educación será el arma fundamental que deben dominar.
Hoy en día, como sucede a toda nación en el orbe, México afronta diversos antagonismos. Ante esta realidad, la educación es una herramienta fundamental que nos permite desarrollar el pensamiento crítico. Además, nos brinda el conocimiento y la sabiduría para resolver estas adversidades.
Aseguró el general Trevilla que en estos planteles del sistema educativo militar, además de los estudios profesionales, se infunde el amor a la patria en cada mexicano que porte el uniforme de la República, porque para defender algo con vehemencia, primero hay que amarlo.
A los mexicanos en general, a que ante cualquier circunstancia que atente contra nuestra aspiración de tener una nación mexicana íntegra, independiente y soberana, con su actuar demuestren como hasta ahora el firme compromiso y la indeclinable lealtad que le tenemos a nuestro querido México.
Fue la presidenta Sheinbaum la que entregó en propia mano reconocimientos a los 17 cadetes que con base a su dedicación y profesionalismo obtuvieron los primeros lugares de aprovechamiento académico en cada plantel del sistema educativo militar. A la presidenta le acompañaron en este evento todos los miembros de su gabinete legal y ampliado, pero ningún representante de los otros poderes. Con las imágenes de Luis Fernando Ramos, Joaquín, mi reporte.
Y ayer se dio un encuentro muy importante. La comida de los 300 líderes más influyentes del país, este esquema de auscultación que encabeza Raúl Ferráez, y estaba invitado de honor como orador principal el presidente de la Suprema Corte, que canceló de última hora. En su lugar asistió la ministra Loreta Ortiz. Ahí estaban todos. Venga, Jenny Valencia.
Se celebró la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México. Jorge Ferráez, anfitrión del evento, resaltó los atributos de un líder.
Hay que tener visión, hay que tener esfuerzo, trabajo, hay que tener disciplina, hay que tener valores.
Raúl Ferráez, organizador y presidente de la revista Líderes de México, aseguró que buscan inspirar a los jóvenes.
Y lo que más nos gustaría es que millones de chavos dijeran: un día yo quiero estar en la lista de los 300. Y no chavos que se encuentren su inspiración en la corrupción o el crimen organizado.
De las grandes personalidades de Grupo Fórmula arribaron Joaquín López Dóriga, Leonardo Curcio, Azucena Oresti, Chanik Berman y Chumel Torres. De última hora canceló el ministro presidente Hugo Aguilar, pues tuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ángel Aguilar cantó Contigo a la Distancia para homenajear a los líderes que fallecieron en el último año. Fórmula Noticias.
Gran encuentro de ayer, y hoy es jueves del doctor Leopoldo Gómez, consultor independiente, colaborador del diario El Financiero. Adelante, Leopoldo, buenas tardes. La visita de Marco Rubio.
Muy buenas tardes, Joaquín. Pues yo creo que el gran tema ahorita es la visita de Marco Rubio a México, la reunión que tuvo con la presidenta Sheinbaum, con el canciller, en fin, los equipos de ambos países. Y creo que, bueno, no deja de sorprender el tono con el que se refirió Marco Rubio a la presidenta y a la relación bilateral en términos de la cooperación que está teniendo México con Estados Unidos. Dijo que no había ningún otro país con el que hubiese tanta cooperación. Viniendo de un gobierno en que nada parece satisfacerles, de un gobierno pues de mano dura, digamos, como el del presidente Donald Trump, estos elogios seguramente le cayeron muy bien a la presidenta Sheinbaum. Son sin duda un reflejo de pues el trabajo que ha hecho para mantener en cauce una relación bilateral potencialmente explosiva. También me salta esa referencia a las 14 llamadas que han tenido entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump, casi a dos por mes. Pues eso también indica el trabajo que le ha dedicado la presidenta a esa relación, repito, a mantenerla en cauce. Y yo creo que en términos generales ha redituado frutos. Ahora, lo cierto es que más allá de los elogios y las palabras, en términos de sustancias no veo grandes anuncios. No se firmó el acuerdo que se esperaba que se podría firmar. Se llegó a un entendimiento, se va a formar un grupo de alto nivel. Esos grupos ya han existido en el pasado, a veces han funcionado, a veces no han funcionado. Vamos a ver cómo se desarrolla esto aquí, pero lo que sí me queda claro es que para que esos grupos o cualquier iniciativa funcione en el campo de la relación bilateral, pues todo el mundo tiene que alinearse con un mismo objetivo, y lo que yo veo es que el primero en que es difícil que se alinee es el presidente Trump, al margen de los entendimientos, de los acuerdos, de la diplomacia de su secretario de Estado. Pues el presidente Trump ha demostrado que va con todo en este tema y que nada lo va a contener. Entonces, la buena noticia, pues son los elogios que escuchamos. La no tan buena noticia es que esos elogios pudieran no representar nada para el presidente Trump. Y una vez que el presidente marque una ruta, cualquiera que ella sea, todos lo van a seguir, incluido el secretario Rubio. Entonces, yo lo que veo después de todo esto es que la relación en este, como en otros temas, pero ahorita estamos hablando específicamente del tema de seguridad, pues va a continuar siendo, pues como le hemos visto hasta este momento, una serie de sobresaltos, el presidente Trump diciendo cosas buenas sobre la presidenta, pero al mismo tiempo diciendo que el país está controlado por los narcotraficantes, un impulso, pues francamente, intervencionista de Estados Unidos en esta materia. No creo que cambie mucho eso. Es un respiro el que vimos ahora, y yo creo que un halago merecido para la presidenta el que le hizo Marco Rubio, pero no cambia nada sustantivo en términos de la relación con ese gobierno que es de por sí extraordinariamente complicada, Joaquín.
Coincido, Leopoldo. Para mí lo más importante es este grupo. Vamos a ver cómo opera. Y tengo aquí la Gaceta de la UNAM que dirige el periodista Juan Pablo Becerra Costa. Una portada extraordinaria que se refiere al Festival Internacional de Teatro Universitario. Compromiso, colectividad, experimentación, encuentro y expansión. También trae la nota de la segunda entrega de medallas Alfonso Caso, crónica de inicio de clases en bachillerato, la comunidad estudiantil de Nesa visita la Facultad de Ciencias, exbecarios de movilidad, más de 2.700 están activos, la Asamblea General de la Red Interamericana de Academias de Ciencias, el encuentro, primer encuentro de emprendedores de arte y cultura, también trae los informes de la Facultad de Química y en deportes, Rebeca Barrera, Vargas, nadadora de ciencias, gana plata y bronce en el campeonato nacional. La Gaceta de la UNAM, y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Hace unos días en este tu espacio comenté que eran entendibles las razones financieras y políticas por las cuales el presidente de la nueva Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, anunció un mega recorte al gasto del Poder Judicial Federal. No más lujos y derroches, dijo. Pero en este otro espacio se preguntó si hoy que los jugadores federales deben permanecer en el distrito para el cual se les eligió, serían dejados indefensos ante el crimen organizado al no darles camionetas blindadas. Por lo pronto, en Tula Hidalgo, mataron a un juez de control. Es cierto, el problema es de Hidalgo porque forma parte del sistema judicial del Estado. Pero la pregunta es, ¿cuánto tardarán las bandas del crimen organizado en matar al primer juzgador federal? Gracias. Buenas tardes, Joaquín.
Gracias, gracias, don Pepe. Qué alegría de regreso también en la mesa de los miércoles. Y bien, eso es todo, gracias. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias, pues, por eso, buenas tardes. Los dejo con el gran Chumel Torres y Gabriel Omimí y nos vemos mañana ya viernes como todos los días aquí a la 1 de la tarde. Que le vaya muy bien.
El análisis de López Dóriga de los sucesos que más te interesan llegó a su fin por hoy. Pero la noticia no se detiene.
No habrá impunidad, como todos los días en vivo.
Ahora, continúa abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.